música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Sí, Cultura, Cultura Energética. Porque no nos vamos a cansar de decirte que la energía tiene su cultura. Porque no nos vamos a cansar de decirte que la energía tiene su educación. Porque no nos vamos a cansar de decirte que la energía tiene sus visiones, tiene sus puntos de vista. Pero lo más importante, que no nos vamos a cansar de decirte, es que todos somos electrodependientes. Absolutamente todos. De manera federal, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, no tenemos que dejar de tener en la mira dos objetivos. Uno, todos somos electrodependientes. Dos, la energía es vida. Bienvenidos a Cultura Energética. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Vos nos encendés, nos sintonizás en la 97.9. Y si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y también lo podés hacer a través de ese toque mágico que Google Play te brinda. Sí, allí en Google Play colocas Radio Cultura y bajás la aplicación. Y estamos en todos los aparatos celulares, no tenés excusa. Android, iPhone. Todos los aparatos celulares se visten de gala porque vas a estar escuchando hasta las 15 Cultura Energética. ¿Y por dónde? Por Radio Cultura, donde somos radio y estamos haciendo, como a mí me gusta decirles, estamos haciendo una cultura de radio. Y está haciendo una temperatura, para percibir que estamos en vivo, de 22 grados 2, una sensación térmica exactamente igual, nunca mejor dicho, 22 grados 2, falta 22 grados, 22 décimas y estamos con el loco aquí presente. Mis amores, llega el momento de presentarlo a él, sí, un gustazo, siempre es un gusto tenerlo. Y aparte, decirles algo, hay algo que me doy cuenta con mi humildad, como dirían algunas personas, pero hay algo, la intuición. Ustedes saben, les comento a los oyentes, yo el lunes le dije a Matías Luque y le dije a otras personas, el miércoles sale Claudio Guido. Se los dije y lo hablé, y dicho y hecho, está saliendo él. Pero un olfato, el lunes, antes de todo, yo dije, el miércoles sale Claudio. Decí que tengo los audios porque si no, van a decir, no, Ale, es un comentario, es para quedar bien. No. Tengo los audios en los que dije, es más, un audio que dejé a Matías y un audio que dejé a otra persona de APSE, decía, quiero a Claudio Guida. Imagínense. Y hoy, ¿quién está? Claudio Guida. Cuando uno quiere, lo tiene. Es así. Él es secretario de Relaciones Intersindicales y Formación Sindical de APSE. Ni él lo sabía, que yo le había dejado a 2-3 personas. Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Estamos en comunicaciones con él. Un extraordinario referente. Referente de APSE, referente sindical, referente de los movimientos sociales y fundamentalmente referente de los trabajadores y trabajadoras argentinas. Porque no estamos hablando solo de relaciones intersindicales y formación sindical de APSE, que sí, vamos a hacer un hincapié, más si estamos hablando de cultura energética, pero a mí me gusta ampliarlo y decir que es un secretario de relaciones intersindicales y formación sindical para todos los trabajadores y trabajadoras argentinas. Aparte, quien lo escucha sabe en su capacidad, en su discurso, en curso y en la ejecución del mismo, que trabaja en pos de los trabajadores y trabajadoras. Por consiguiente, en pos de los que verdaderamente lo necesitan, argentinos y argentinas. Por lo menos, algunos mantienen el rumbo por los cuales han sido elegidos. Me retiro de la radiofonía. Mi querido Claudio Guida, con esto ya está. Guardate, Claudio querido, buenas tardes. Guardate para todas las mañanas esto que he dicho y te despertás con el rintón este, lo que sí lo vas a tener que dejar por un minuto. ¿Cómo estás, Claudio?
Contento. Hola, Alejandra, ¿cómo te va? Hola, la audiencia. Y la verdad, con esas introducciones que haces, una vez le queda chica la silla, no se agranda mucho.
Te lo mereces, Claudio. Aparte, fue lo que estuvo aconteciendo. Y dije, no lo voy a dejar de decir, porque fue algo que ocurrió y te lo van a decir que es así. Claudio, hablando a nivel general, ¿cómo ves la situación a nivel de los trabajadores y trabajadoras argentinas? Venimos, por ejemplo, Claudio, venimos de un programa en el cual salió recientemente Hugo Cachorro Godoy. Y Cachorro Godoy nos decía que el rumbo que por lo menos está llevando el superministro de Economía, que podría ser en cierto grado hasta ejecutivo, en este momento no es el rumbo por lo cual ha sido votado este gobierno. Teniendo en cuenta, vamos a decir, que ayer Hugo Cachorro Godoy asumió como secretario general también de la CTA Autónoma, aparte de ATE. Y estaba realmente muy disconforme con el rumbo que se está llevando y con un rumbo en donde se apoya a las corporaciones en lugar de a los trabajadores y trabajadoras. Y también en relación a esto, te voy a decir para que me des tu punto de vista, vinculado a la CGT, dijo que no estaban teniendo el rumbo y estaban manteniendo una tibieza que no correspondía, que está absolutamente disgregada y que para él debería estar terminando algunos ciclos como para que avancen otros en la conducción. ¿Cuál es tu punto de vista sobre todo esto, Claudio?
Bueno, en primer lugar, felicitarlo a Cachorro Godoy que te haya asumido en su nuevo cargo, desearle la mejor de las suertes. Y por otro lado, sobre lo que opinaba, opinar de una opinión es medio tedioso, pero hay cosas que compartimos con Cachorro, otras que no, pero en la medida, en cuanto a lo que él se refería de la CGT y en primer lugar de el ministro de Economía, al movimiento obrero en su conjunto hoy lo invade una gran incertidumbre, ¿no?
Sí.
Las peleas paritarias son muy duras con las empresas y creo que criticar abiertamente o lisa y llanamente las actitudes de un ministro que asume a mitad de del mandato presidencial, como para poner un poco de tranquilidad a los mercados, no se está cumpliendo eso es cierto.
Sí.
Hay que ser bastante finito con la crítica, porque si no, como decía otro dirigente sindical hace poco en una reunión, nos estamos pegando un tiro en los pies. No sé, es un gobierno que votó la mayoría del movimiento obrero. El movimiento obrero, aparte de tener una esperanza postergada a través de las políticas que está llevando adelante, lo que sí se nota es una gran, o lo que lo embarga, es una gran incertidumbre. Vos decías del trato diferencial con las con el sector empresario que con los trabajadores.
Sí.
Y sí, hay un dejo de observación bastante finita en cuanto que la economía de lo que llevan el pan a casa no se corresponde con una empresa o con un empresariado que sigue mirándose el ombligo y especulando a ver cómo le saca ventaja a este gobierno.
Sí.
Sí, estamos esperando verdaderamente todo el movimiento obrero que el ministro tome cartas en el asunto realmente en favor de los trabajadores, por la situación que se viene, con la situación que tenemos en este momento, y creemos que tal vez esas esperanzas tienen que empezar a hacerse realidad.
Sí.
Las paritarias son muy duras, la inflación no se detiene,
claro.
Hay una proyección bastante comprometida, y en todo este concierto de problemas que sufre la economía argentina, sin olvidar de dónde venimos, ¿no? De pandemias y de pandemias políticas que nos dejaron como estamos, los trabajadores tienen que tener una oportunidad, y esto no es antes del 2023, es antes de fin de mes o antes.
Exactamente, Claudio.
Antes de fin de año. Realmente, a corto plazo nos va a pasar por encima la realización del mundial, nos va a sorprender fin de año, y las cosas para los trabajadores no están bien.
No, y la verdad, Claudio, vamos a empezar a poner un poco las cartas sobre la mesa como lo estás haciendo, porque contigo también se puede, y eso es lo más maravilloso. Aunque estés en algunas cosas de acuerdo o en desacuerdo, lo mejor es que tenés capacidad de diálogo en todas tus conducciones, y eso es lo que me interesa. Claudio, claramente en las cartas sobre la mesa estamos hablando de un superministro que apenas asume, se quiera o no se quiera, y esto es algo que vos ya lo sabés, la palabra es que asume con un ajuste en la energía, es decir, que influye en los que menos tienen, claramente, las primeras de las medidas, y ahora vamos a la última de las medidas de Flavia Rollón, que tiene mucho que ver también al respecto. Después, con el Fondo Monetario Internacional, en donde no hay renegociación, sino que se cumplió todos los puntos, por eso que se viaja, se habla con el Fondo Monetario Internacional. Después, otra de las fotografías que también han sido presentes, tiene que ver con las uniones que fueron con las cámaras empresariales del agro, de allí tenemos un dólar soja. No estoy hablando con el pequeño y mediano productor, estoy hablando con reunión con las cámaras empresariales. Después, reunión con la UIA, claramente, no estoy hablando de reuniones con las pymes, ese es el error. Las pymes hoy se sienten no escuchadas, tienen una nueva resolución vinculada a las importaciones, que supuestamente es de productos suntuosos, y en realidad lo necesitas para hacer una almohada, lo que no te permiten ingresar. No son productos suntuosos, porque productos suntuosos está perfecto. El problema es cuando no te permiten ingresar velcro, que es algo que necesitas de manera urgente y que no tiene que ver con las grandes, porque las grandes, por eso que se reunieron con la UIA, las grandes sí tienen la posibilidad a través de todos sus dólares, sí tienen la posibilidad a través de todos sus canales como para ingresar, pero en el caso de las pequeñas y de las medianas no tienen sus canales. ¿Qué fue lo interesante? Quizás que me podés decir, Ale, pero hubo una foto, el gasoducto. El gasoducto estaba en esa foto con el superministro con caños que corresponden a la época de debido, de hace 7 años atrás. Esas eran las fotos que correspondían a esos caños cuando se hace la apertura al gasoducto, que quizás es una de las medidas, en este caso más peronistas, que se puede decir que se tomó, y más importantes, como lo es la apertura del gasoducto Néstor Kirchner. Es decir, ya sea las fotos, como las películas, o esta película puntualmente que nos está dando el superministro, lejos tiene que ver de estar apoyando a los trabajadores y trabajadoras, sino que tiene que ver claramente con un apoyo a las corporaciones. Y para finalizar, el sindicato del neumático tuvo que ingresar al Ministerio de Trabajo, porque si no, no era escuchado. De un 38% lograron aproximadamente un 66%, que nada tiene que ver tampoco con los que ganan los capos del neumático. ¿Cómo pudieron las grandes empresas dar un bono de 1.200.000 pesos y no pueden hacer un aumento con el quilombo que se armó del 60%. ¿Me lo explicás, Claudio?
Yo creo que hay una especulación grande de la misma clase de industriales que vienen haciendo la historia grande de nuestro, o la historia gruesa de nuestro país. Los industriales hoy por hoy, yo pienso que, no sé si apostaban, tengo que pensar mal, puedo pensar que la especulación de tener un conflicto y que a través de economía le abran la importación, no de caucho, sino de neumáticos terminados, habla de que las empresas, hoy por hoy, dado el estado financiero, les convenía más trabajar de importadoras que trabajar en la producción del neumático. Por un lado, por otro lado, hay un comentario a Vox Populi que se encontró un contrabando sin dueño, como siempre pasa, sí, de 400.000 cubiertas, sí, que iban a ingresar al mercado sin pasar por la producción nacional. Es decir, que debo o puedo llegar a sospechar que las empresas especularon con estirar este conflicto, que le hagan la importación y obtener igual o más ganancia trabajando de importadoras que de fábricas de neumáticos. En el medio quedan prisioneros los trabajadores.
Exacto.
Porque son este tipo que no entienden razones, son tipos que no son recibidos en el Ministerio de Trabajo. Si lo reciben, no le dan ninguna respuesta, estiran el conflicto. Necesitamos los trabajadores políticas acordes. Vos nombrabas las pymes. Vos fíjate que una pyme, ¿qué mejor le puede convenir de que agrandar su producción mediante que le permitan una importación y dar más trabajo o tomar más gente?
Exacto.
Lo que le pasa hoy a las pymes, aparte de tanto a los trabajadores no ser escuchados o no ser comprendidos, les pasa a las pymes. Estamos hablando que básicamente se está por destapar o por destrabar esta famosa segmentación. ¿Vos creés que un representante de pymes puede absorber las erogaciones en cuanto a luz, gas y agua?
Imposible.
Que se va a presentar en el mercado, automáticamente va a ser volcada a precios.
Exactamente, es lo que me dijeron.
No lo pueden soportar justamente por ser una pyme.
Sigue pagando el pueblo, me dijeron.
No solamente sigue pagando el pueblo, sino que esto hace o contribuye
a cerrar
a inflación, claro, desenfrenada, que dicen que esto tiene que ver con una desaceleración que debe tener la economía para tratar de ordenarla. Pero como vos lo acabas de decir, no puede ser que la variable de ajuste siempre pase por los trabajadores.
Pienso
que la gente del neumático merecería haber tenido otro trato, buscar una solución no mediática, con el de ensuciar a un trabajador que reclama lo que cree justo y confrontarlo con una versión desmedida que plantean en ese derecho los industriales. Creo que se puede negociar cosas a través del Ministerio de Trabajo y también de Economía que no se estarían cumpliendo.
Perdón, Claudio, ¿me dijiste Ministerio de qué? ¿De Trabajo?
Sí.
Trabajo. Ah, ¿existe? Sí, 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 perdón. Trabajó hasta las 4 de la mañana el ministro Moroni. Sí, discúlpenme, no. Nunca lo vi tampoco declarando ni nada, pero bueno, sí. Trabajó un día hasta las 4 de la mañana para destrabar un conflicto de hace cinco meses. Cinco.
Sí. Y nos pasa muchas veces, a no solamente los gremios, en este caso de neumáticos, sino que a muchos gremios. Esperamos también más, como esperamos del ministro, superministro de Economía, esperamos también más de que se acerquen a la problemática que tenemos los dirigentes sindicales cuando entramos en alguna lucha, que no es por una ambición de medida, sino que es nada más y nada menos para responderle a nuestros representados, que son nada más y nada menos que los laburantes, ¿no?
Te quiero decir algo en relación a esto también y en relación a lo que decíamos de la CGT y demás. Claudio, yo recuerdo en otro programa que un dirigente sindical que vos conoces muy bien, Carlos Minucci, me había expresado que luego del atentado a la vicepresidenta había una reunión en la CGT y él había pedido dentro de la corriente federal una moción porque querían marchar en pos de una mejor justicia, no por la vicepresidenta específicamente, sino en general, por la Corte Suprema de Justicia. Eso fue un viernes, si no me equivoco, y la moción se pasó para el lunes y todavía no se pudo hacer esa moción. Es decir, nunca en definitiva se pudo llevar a cabo esa moción. Estamos mal, ¿no?
La CGT tiene por costumbre, orgánicamente hablando, tal vez saltearse algunos pasos que en este caso sí, por supuesto, pegaron de lleno contra la posición clara de Carlos Minucci, nuestro secretario general, que él planteaba esa posición. Esto pasó un viernes, pasó un cuarto intermedio para el día lunes. El día lunes no solamente no se volvió del cuarto intermedio, sino que se dio por terminada la reunión, nunca se volvió de ese cuarto intermedio, y dieron por descartada la moción que se había tirado dentro de la reunión del Consejo Directivo. Eso habla que hay veces, por faltar a la organicidad, a los reglamentos internos, se tomen posiciones como, por ejemplo, la que tomó Carlos Minucci de decir, muchachos, estamos equivocados, debemos respetarnos entre nosotros y escucharnos todos. De estas reuniones deben salir las grandes decisiones. No solamente no se cumplió con esa vuelta del cuarto intermedio, sino que tampoco se le puso un fin a esa moción que se había tirado no solamente por Carlos, sino por varios dirigentes sindicales.
Sí, por eso dije en representación de la corriente federal, que no es lo mismo que solo sí. El señor Carlos Minucci, ¿no?
No, seguro, eran varios dirigentes, un grupo, por supuesto, minoritario en torno al resto, y esto hace que todavía se esté esperando la definición de ese cuarto intermedio no resuelto, y seguimos esperando que esto se cocine o se madure al sol. Nunca lo ponemos en el horno, ¿no?
Pero hubo tiempo para, se puede denominar los gordos de la CGT, para decirlo de alguna manera, hubo tiempo para ir a la embajada de Estados Unidos.
Sí, yo digo que son compañeros de representantes de otros gremios que conforman la CGT, no sé si son gordos o flacos. Lo que sí que parece que hay una mesa chica que no es lo suficiente participativa y contemplativa con todas las voces del movimiento obrero. De ahí nace la disconformidad, de ahí nace agrandar la incertidumbre que nos embarga, porque si no tenemos respuesta por el ministro de Economía, pretenderíamos, y ahí sí comparto por ahí con algo con Cachorro Godoy, que la CGT se ponga los pantalones largos y realmente, teniendo las contemplaciones del caso, que es un gobierno nuestro, que la situación no da, pero sí que tome posiciones duras en cuanto a la defensa de los derechos de la gente.
Sí.
No. Ese el ABC de que uno espera, y tal vez como tanto como Cachorro como otros, se le empieza a agotar un poco la paciencia.
Uno espera mientras el pueblo desespera, Claudio. Este es el problema. Hay personas que podemos tener, en cierto modo, la capacidad de esperar, pero hay otras personas que ya no la tienen a nivel de los trabajadores y trabajadoras. No te estoy hablando en otro sentido, de los trabajadores y trabajadoras, porque yo no creo en esto que intentan vender de los planes. No, yo lo que creo es que la gente no está ahí porque quiere un plan, la gente está ahí porque quiere trabajo, y estamos teniendo un récord empapelado del ELIX en lugar de emitir en producción y trabajo. No lo comprendo. El empapelado del ELIX entre, si vos querés, banco pyme, es banco, no trabajador y trabajadora.
No solamente eso, sino que yo esperaría con ansias una, por ejemplo, desde el punto de vista de los trabajadores. ¿Vos te parece que estamos hablando de que le garanticen una línea de crédito blanco a las pymes para que agranden la capacidad laboral? ¿Lo tienen que pedir los trabajadores?
Obvio.
¿Lo tienen que pedir los referentes de las cámaras pymes? Me parece que tendría que bajar una línea clara, social, abarcativa, para la problemática que a todos nos afecta. Sabemos que es el gobierno de todos, sabemos que no podemos pegar un tiro en los pies, y yo le diría no solamente al ministro Massa, sino que comprometería a la gran parte de los compañeros que están ocupando cargos en ambas cámaras, que un poco le hablen en el oído a este ministro, y sabiendo que tiene la cancha marcada y muy acotada, y que tiene que viajar a Estados Unidos o se tiene que reunir con las cámaras, también que piense en la clase obrera, que sí, es la que mayormente le brindó el voto a este gobierno para que llegue a donde está.
Mira, Claudio, yo te voy a decir un hecho que es real. Ahora estoy recordando que ustedes, y creo que en la foto estabas vos, que a mí me llegó, que tuvieron una serie de sindicalistas, una reunión justamente con empresarios pymes, fue una reunión muy importante, organizaciones, te lo voy a preguntar ahora. Pero antes te quiero dar un hecho puntual para que me avances con esa reunión. Te quiero preguntar porque un hecho fáctico es que, y esto no es en defensa de Claudio Lozano ni nada por el estilo, pero hasta que estuvo Claudio Lozano en el Banco Nación hubo un lugar que se denomina MIPYME. Desde que está Silvina Batakis desapareció MIPYME, no se dan créditos, se cortaron los créditos a las pymes. Esto es un hecho fáctico, no es algo que dice Alejandra Piaggi, no, es un hecho fáctico. Se cortaron los créditos a las pymes. Aparte, ¿quién va a tomar crédito también si el Banco Central te sube la tasa de interés de manera permanente? Cada vez es más difícil tomar un crédito, pero el Banco Nación, que tenía posibilidad de dar créditos a las pymes, ya no lo está dando. Y a su vez, te voy a sumar otra perlita más todavía, desde la Asunción, Silvina Batakis no tuvo una reunión con las pymes. Se canceló casi el área pyme. ¿Qué opinas de todo esto? Y si estuviste en esa reunión, ¿qué fue lo que te llegó también de este campo? Porque yo te pongo el ejemplo pyme porque el 95% de los argentinos es pyme. Hasta cuando estás en un hogar, tenés un debe y un haber y una casa, es una pyme. Entonces, en definitiva, todos somos pymes. Por eso que te pongo este ejemplo, Claudio. ¿Cuál es tu opinión?
Yo creo que tal vez Batakis esté siguiendo directivas donde la colocó el actual ministro de Economía. Pero insisto, no ataquemos al mensajero, no será Batakis, serán las políticas que emanan del Ministerio de Economía. Lo cierto es, lo pragmático es que no tenemos resultados. Las pymes siguen con los problemas que tienen. Los trabajadores, cada conflicto, si lo pasamos por los medios, es un drama, es un abuso, son derechos que no creen que tienen los trabajadores. Esto hace un cuadro dentro de los medios que, ¿contra quién te la agarras? ¿Contra el gobierno? ¿Contra el ministro de Economía? ¿Contra...? Hay muchos factores que al movimiento obrero lo están dejando solo. Y nosotros, verdaderos representantes de los trabajadores, tenemos que velar por una paz social. Que lo importante para nosotros es que esto no termine mal, no estalle. Debemos controlar, debemos hacer el desgaste que tengamos que hacer circunstancialmente, sí, para tratar de que esto no reviente por los aires. Y esto es una mezcla que se está armando muy incierta. Se viene fin de año,
sí,
no sabemos cómo termina, hay una proyección de la inflación que no va a bajar del índice de 5, 6, 7 puntos que se viene dando, tenemos que cerrar el año con unas paritarias acordes, ya no estamos hablando de superar a la inflación como se prometió en un momento, sino por lo menos de empatarle.
Sí.
Y la inflación reflejada en los sueldos de los laburantes, no sea la inflación del supermercado o del almacén de la vuelta de casa, porque generalmente hay una distorsión muy grande. Los porcentajes que se pueden lograr en una paritaria no se condicen con el aumento de impuestos de servicios y de la canasta. Esto es por lo cual debemos velar los representantes de los trabajadores y mediar ante quien corresponda para que esto no tenga un mal final antes de fin de año.
Sí.
La preocupación nuestra es esa.
Yo quiero decirte también, vinculado ahora, voy a ir específicamente con el tema de energía. Y la verdad que me interesa hablar sobre dos puntos. Ya hablamos de dirigencia en general y ahora me voy a adentrar, siendo cultura energética, a esto. Uno de los puntos es: Flavia Rollón amenazó con cortar la luz en las provincias que no paguen CAMMESA. La secretaria de Energía defendió el artículo vinculado al presupuesto que permite cobrar con la coparticipación las deudas al mayorista energético. Defendió el artículo 90 del presupuesto que le permite retener fondos de la coparticipación a las provincias que adeuden a la mayorista energética de CAMMESA y advirtió que si no lo aprueban podían dejarla sin luz. Es decir, podría dejar sin luz a las provincias en este artículo o cortar el servicio. ¿Qué opinás?
Desde el punto de vista legal, está fabuloso, ¿no? O sea, la idea de que el que no paga no tiene energía. Es un sistema que no lo impusimos nosotros, lo impone el mercado. Ahora, digo, previamente, ¿por qué no cobramos todas las deudas que tienen las empresas con CAMMESA? ¿Por qué no le cobramos a las empresas que se compran y se venden con deuda con CAMMESA? ¿Por qué le permitimos esas compras o ventas dentro del mercado interno sin ejecutar las deudas que tienen con CAMMESA?
Clarísimo.
Hay un signo de interacción muy grande. La última empresa que tenemos conocimiento, Edenor, comprada por el grupo sí. Villa Manzano, dejó una deuda, son dueños de Electro Mendoza,
sí.
Deja una deuda en CAMMESA y se hace de Edenor, y yo no sé si Edenor tenía deuda, pero entonces, ¿por qué no regulamos con los actuales empresarios que compran y venden por negocio, por buen negocio, no por mal negocio?
Qué bien.
Compra un mal negocio. ¿Por qué no ajustamos esas marcas?
Así es, coincido plenamente.
Antes de poner contra las cuerdas a un gobernador a futuro, hasta que no se regule como corresponde el mercado eléctrico. Creemos que hay, insisto, caminos alternativos para tomar previo a esto, que sería en un país normal. La gente paga su factura, tiene el servicio que merece, no el que le dan. Y así, en otra escala, las provincias pagarán con CAMMESA o las empresas pagarán con CAMMESA lo que realmente vale el producto que están vendiendo. Ahora, arrancamos con deuda de CAMMESA que no podemos liquidar. ¿Por qué no salimos a buscar la plata donde está y no haciendo estas amenazas que dan un poquito de temor con el resto del mercado?
Absolutamente de acuerdo, Claudio. Absolutamente de acuerdo. Y ahora te quiero decir otro tema también vinculado con energía, también vinculado con Flavia Rollón, y dice: la secretaria de Energía desmiente que se haya pospuesto la segmentación. Y voy a leer palabras textuales porque no quiero cometer ningún error. Lo anterior leí palabras textuales de que si no existe este pago se corta a las provincias. Esto es la amenaza que se está manejando en estos momentos. Esto es información de ahora. Flavia Rollón está diciendo: ya están llegando facturas con quita de subsidios. Solo el que no está inscripto va a perder, solo, me encanta esto, solo el que no está inscripto va a perder los subsidios a partir de octubre. Eso no significa que se anule la segmentación ni la suba de tarifas. Es la primera vez en la historia que se hace una segmentación tarifaria en la historia argentina. Esto es muy fuerte. Voy a reiterar la declaración porque es muy fuerte. Es la primera vez en la historia que se hace una segmentación tarifaria en la historia argentina. ¿En dónde vive Flavia Rollón? Porque discúlpame, de lo que se ha hablado siempre de la segmentación tarifaria, hasta del gobierno anterior, el desastre. Y después agregó: es esperable que tengamos que transitar varias retenciones. Te lo dejo a vos porque para mí es muy fuerte, Claudio.
Tal vez lo que haya que preguntarle a Flavia es: ¿está bien hecha esta segmentación? ¿Cumple con lo que realmente necesita el pueblo argentino? Carlos Mincho tiene una frase muy contundente: sacaste el carnet de pobre para poder llegar a la segmentación que te corresponde y que no afecte tu canasta. Sacaste el carnet de pobre, te anotaste en la lista de los pobres. Que la segmentación haya sido la primera, la segunda o la quinta, hay que ver si realmente cumple con la expectativa que teníamos, lo que entendemos algo del mercado eléctrico, ¿no?
Exactamente.
Hay que ver si lo que está haciendo por primera, segunda o quinta vez tiene algún sentido, porque si lo ponemos desde el punto de vista administrativo, esto de cobrar las deudas, el que no tiene la cuota al día no recibe energía, y la segmentación va a pagar el que corresponde. Ahora, ¿cumple esto con el lado social que tiene que tener la energía como derecho humano? Es para nosotros los trabajadores la energía.
Coincido plenamente. Si estuvieras delante de Flavia Rosón, aplante de todas estas preguntas, ¿qué le dirías en afirmativo en lugar de preguntarle? ¿Qué le dirías en afirmativo?
En afirmativo me quedaría primero preguntarle para dónde va, claro. ¿Cuál es el rumbo? Después que me explique el rumbo claro y aceptando las observaciones que le podemos llegar a arrimar desde nuestro punto de vista, sería afirmativo apoyarla o no. Insisto, la primera palabra que te nombré en este tiempo que estamos hablando es la incertidumbre.
Sí.
Y esta incertidumbre volcada a la gran parte del pueblo argentino nos provoca los problemas que nos provoca. Es el día a día.
Así es.
Escuchar hasta cuándo vamos a soportar esto. Te tiro otro tema más.
Sí.
El impuesto a la ganancia.
Sí.
El impuesto a ganancia para los trabajadores es totalmente nocivo, un impuesto que no tendría que existir, pero vamos a darlo por hecho como que existe.
Sí.
Que salir, porque lo prometieron varios mandatarios, el tema de lo aberrante que es el impuesto a la ganancia.
Sí.
¿Tenés una idea que una empresa y un trabajador, ambos dos, pagan impuesto a la ganancia? En proporción, las empresas degravan mucho más de lo que puede degravar un trabajador. Imagínate que en la encerrona que nos encontramos. Primero, no deberíamos pagarlo. Bueno, estamos de acuerdo que hay que salir en forma pausada. Ok, ¿me da las alternativas para que yo pueda degravar proporcionalmente como degrava una empresa? Lo tenemos que ir a pelear.
Clarísimo. Clarísimo.
Y el ministro de Economía dice que ahora va a haber algunos anuncios a corto plazo sobre un parche que le vamos a poner al impuesto a la ganancia. Y es un parche porque detrás de cada paritaria volvemos a caer en el impuesto a la ganancia, ese 1,5 millones, 2 millones de que pagan impuesto a la ganancia.
Y bueno, y ahora te tengo que decir otra cumbre también para el día de hoy. La verdad que estamos analizando, se podría decir, las temáticas más importantes hasta de la actualidad de ahora. Esto lo que te demuestra es que por lo menos con los trabajadores y trabajadoras no están. Esto es indiscutible. Nadie niega de que hay cuestiones de que están desvalorizadas, de que el costo del transporte no puede ser de lo que uno coloca en la sube, pero hay personas que les cuesta muchísimo. Hay personas que no llegan si les aumentan la sube. Hay que pensar en esas personas. No será el costo colocado como en otros países del mundo, pero no nos podemos comparar con otros países del mundo. Vivimos en Argentina y la situación que estamos marcando es que se sigue tocando a los que más tienen, a los que menos tienen. Este es el punto. Se sigue tocando a los que menos tienen y no a los que más tienen. Bien, mi acto fallido. Aumentan colectivos y trenes un 40% a partir de diciembre. 40%. El tema es que esto, a ver, hay una lucha, como dijo Claudio, contra la inflación. Y colocan un aumento que va a generar más inflación. Este es el punto. ¿Cuándo empezó la guerra contra la inflación? Porque la anunciaron y nunca empezó. Contra la inflación estoy segura que no empezó. Eso estamos seguros. 40%. El ministro Alexis Guerrera, que apareció otro ministro. ¡Qué suerte! Alexis Guerrera apareció. Moroni apareció con un día hasta las 4 de la mañana. Ahora aparece el ministro Alexis Guerrera. Fantástico, la verdad. Extraordinario. El ministro de Transporte. No sabíamos que existía ministro de Transporte. Confirmó que habrá un ajuste en el último mes del año para todas las modalidades, escuchen, de transporte federal y del AMBA, y del AMBA. Habrá un ajuste del 40% a partir de diciembre. ¿Qué opinas, Claudio?
Bueno, esto tiene que ver con lo que son todos temas que manejamos. No queremos ser pájaros de mal agüero, no queremos ser alertadores en vano para que nos posicionen en alguna posición política crítica, derrotista, pero esta es la incertidumbre que tenemos, cómo llegamos a fin de año. Ya hoy por hoy la clase trabajadora no piensa en el 2023, piensa en cómo se pasa a fin de año, y te digo, a corto plazo, cómo llegamos a fin de mes. Los trabajadores que están en blanco y tienen cierta cobertura son los más beneficiados comparados con los trabajadores que están en negro. y que a eso la inflación nos parte más todavía por la mitad. ¿Cómo hacemos para mover el mercado? ¿Es esta la receta lógica? Que su ministro la explique, que estamos ansiosos de ver qué hacemos el movimiento obrero. ¿Lo esperamos, lo apoyamos, o realmente vamos a decir basta cuando se pueda y cuanto antes?
Clarísimo. Y en relación también a todo esto, vamos a decir que mañana es un día muy especial y quiero conmemorarlo con vos, Claudio. Mañana, porque todo esto incide, lamentablemente, en los jubilados y jubiladas argentinos y argentinas. Mañana es la conmemoración del Día del Jubilado. ¿Qué palabras tendrías vos para ellos, para todos los que nos están escuchando, que son muchísimas las personas? Yo quiero agradecerles los mensajes. Un día vamos a tener un ida y vuelta de mensajes, Claudio, porque como venimos hablando hay mucha identificación, seguramente se estará de acuerdo, se estará en desacuerdo, pero me parece fantástico tener esta repercusión y que se escuchen, no únicamente el programa, que se escuchen las distintas voces. No es el programa, es que se puedan escuchar y que se pueda reflexionar y que cada uno pueda tener su pensamiento y que sea un pensamiento crítico. Lo más valioso que podemos tener en una cultura, y en este caso cultura energética, es que se pueda crear ese pensamiento y que se pueda hablar desde un ángulo que muchas veces está monopolizado en los medios de comunicación, está claramente monopolizado. El Día del Jubilado, ¿qué sentís vos y también qué sentís dentro de lo que tiene que ver con APSE? Porque hay cantidad de jubilados y pensionados de APSE que la luchan y que vos tenés el punto de vista.
Mirá, justamente mañana conmemoramos el Día del Jubilado en nuestra casa y realmente es un sector al cual nosotros no solamente está dentro de nuestro gremio, sino que los escuchamos siempre. Tienen la voz de la experiencia, tienen las marcas en el lomo de otras batallas que nos sirven muchísimo. Tanto nuestros jubilados como los jubilados en general son un sector también muy castigado. Si empezamos a contabilizar desde los que cobran una mínima, estamos muy jodidos. Que se ampliaron algunos prórrogas que tenían en cuanto a remedios y compañía, bienvenido. Ahora también hay otra parte de jubilados, como es el caso nuestro, circunstancial, que fueron jubilados que laburaron bajo condiciones particulares, bajo presión en cuanto al tema de hacían trabajos con tensión, tenían guardias rotativas. Esos jubilados que tal vez se destacaron por la complejidad que tenían cuando eran activos, hoy están recibiendo un gran desfasaje entre lo que aportaron y lo que se lleva. Sumale a todo esto que entre los movimientos del anterior gobierno y donde se les liquidaba el aumento jubilatorio cada 6 meses o 2 veces al año, hoy tienen un atraso muy, pero muy importante. No está en nosotros descartar los derechos asignados que tiene todo este grupo de gente, que nosotros no le decimos jubilados, le decimos trabajadores pasivos. Y realmente es una preocupación, una preocupación importante, porque vemos que el tiempo pasa. Estamos haciendo notas o estamos haciendo gestiones para que no se les liquide debido al proceso inflacionario cada 6 meses, sino que se les liquiden los aumentos cada 3 meses.
Muy bien.
Ayornarlo más cerca de lo que realmente
muy bien.
Bolsillo.
Muy bien.
Esperamos tener algún tipo de repercusión donde con los timbres que tocamos los acompañamos, le decimos que los comprendemos, pero hay veces las palabras no bastan. Tenemos que seguir agudizando las gestiones para que este grupo de compañeros importante y numeroso para nosotros y totalmente queribles y queridos tengan algún tipo de respuesta. También la situación de ellos es muy angustiante y vuelvo a sumar la palabra incertidumbre.
Yo te digo algo, Claudio, de corazón con respecto a ellos y en este caso con respecto a APSE, pero lo haría independientemente de cualquier sindicato. Hoy me toca hablar contigo y hablo de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. Yo quiero decirles algo que quizás no saben nuestros oyentes. Vos ingresás a APSE y siempre vas a encontrarte con jubilados y jubiladas. Hay un lugar en el cual o los encontrás haciendo un baile o los encontrás jugando las cartas. Estos son lugares que se han sabido construir. En no todos los sindicatos me ha pasado que me he encontrado,
Alejandra,
con esta situación.
Disculpame que te interrumpa. Los encontrás marchando a la par nuestra en todas las marchas y en todos los movimientos que decide el GREM. Son totalmente solidarios con nosotros. Nos enseñan un poco el camino, nos apoyan, nos acompañan. ¿Cómo no tenerlos en cuenta y tenerlos cerca del corazón a este grupo de veteranos que, insisto, vivieron luchas parecidas un poco antes que nosotros?
Y aparte es verdad vos lo que decís, Claudio, la experiencia, la mirada, cómo te miran cuando ingresás, la cantidad que hay en los diferentes lugares, pero también el espacio que ustedes les dan. A mí me emociona muchísimo. La verdad que a determinada altura de la vida, a uno, creo que en los rangos, te emociona todo, pero en los niños y en los jubilados te emociona muchísimo más. A mí me toca mucho el corazón y realmente los quiero felicitar en este caso a ustedes por la labor, porque el espacio es, quizás es necesario mucho más, pero yo te puedo asegurar cuando voy que el espacio es inmenso y que siempre están con una sonrisa y están compartiendo su vida. Realmente es muy emocionante ingresar a APSE y verlos. A mí me emociona muchísimo. Y el trato también que se tiene es algo tan humano, no lo pierdan nunca. Bueno, mañana feliz día a todos los jubilados en representación de APSE, absolutamente a todos los jubilados y jubiladas argentinos y argentinas. Y también decirte, Claudio, que es un orgullo tenerte. La verdad, te lo tengo que decir de corazón. Es un placer entrevistarte. Es un placer. Es la primera vez en Cultura Energética. Yo te he hecho entrevistas en otros programas y haber estado esta hora contigo es uno de los lujos que me llevo, porque tenés conocimiento político, económico, social, sindical, tenés todos los conocimientos, tenés una gran apertura y tenés una gran capacidad de empatía, de escucha, y son esos dones que ojalá tuviera toda la dirigencia sindical. Claudio Guida, un orgullo haberte tenido, cuídate mucho y gracias por todo.
Lo agradezco tus palabras y esperemos poder canalizar todo lo que emprendemos en beneficio de nuestros representados, activos, pasivos, y a las órdenes de todos. Te agradezco a vos este tiempo y quedo a tus órdenes como siempre.
Abrazo inmenso, Claudio. Gracias, Claudio. Y estuvimos con él, el secretario de Relaciones Intersindicales y Formación Sindical de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Realmente una hora en donde tocamos todos los temas que hacen a la coyuntura y a la actualidad. Estuvimos con Claudio Guida. Y ahora sí, nos despedimos hasta el viernes. Aquí estaremos, feriado, pero haremos todos los programas en vivo. Mirá, para alegría de Charlie Vázquez. El único que me queda es mi operador, Charlie Vázquez. El resto se me va. Lo único que queda es el operador. Así que, Charlie, estoico corazón para ayudarme. Así que el viernes estaremos en vivo aquí, siempre de 14 a 15, en este caso, con Cultura Energética. Chao, gracias.